Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, retransmitiendo también por Radio Nacional Mendoza Quino, Radio Nacional Zapala, Radio Nacional Chosmanal, Radio Nacional Río Turbio, entre otras emisoras que poco a poco se van sumando. Recuerden, además, que nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram como en Spotify, para escuchar todos los episodios de la primera temporada y los que estamos transitando en la segunda. Con el nombre del programa nos encuentran, nos buscan, nos encuentran, Aguafuertes Patagónicas. El tema de hoy tiene que ver con algo que venimos desarrollando a lo largo de este año, especialmente, igual en la primera temporada hicimos referencia, a pensar, a reflexionar, a 40 años del retorno de la democracia en Argentina, en nuestro país. Entonces, bueno, a partir de ahí el deseo, la necesidad de pensar en voz alta con, en este caso, con una docente que ha investigado algo específico en la provincia de La Pampa, para ir viendo cómo la democracia se ha vivido en distintos puntos, en este caso de la Patagonia, y qué arista y qué enfoque nos aportan para tratar de ver un poco en totalidad, ¿no? Y salir a veces de la mirada parcial o de la propia biografía de uno. Entonces, voy a presentar a la profesora Marisa Moroni. Ella es historiadora y trabaja en la Universidad Nacional de La Pampa, forma parte del Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa, como bien lo dije, y junto a Francisco Camino Vila, que ya lo hemos escuchado aquí, y a Gabriel Carrizo, bien digo, forman parte o integraron, o integran mejor dicho, la Red de Estudios Sociohistóricos sobre la Democracia, en la sigla es RESIDE. Ellos, en el año 2019, poquito antes de la pandemia, publicaron un libro que se llama Las transiciones a la democracia en sus actores, reflexiones desde la Patagonia. Marisa Moroni, en ese libro, además de formar parte de este espacio que le dio vida a esta red, publica un artículo específico y el título es Justicia, Política y Dilemas Institucionales, el Poder Judicial en la Transición a la Democracia en la Provincia de La Pampa. El periodo que ella desarrolló, estudió, investigó, es de 1983 a 1984. Hice la presentación del tema y ahora le doy la bienvenida, por supuesto, a Marisa Moroni. De aquí en más, Marisa. Profesora Marisa Moroni, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación, la verdad que un gusto poder conversar con ustedes, y también un saludo a mis colegas patagónicos de la red. Ahí escuché que nombraste a Paco, a claro. Francisco Camino Vela, que con el que trabajamos hace un tiempo ya en la red que mencionaste. Si te parece, me gustaría comenzar haciendo una breve referencia a la forma de trabajo colectiva que encontramos.
Sí. Antes de ir a ese punto, que está buenísimo, lo que me gustaría para poder conocernos un poco más es si nos podés contar un poco sobre tu trayectoria académica, cuáles han sido tus líneas de investigación, y después ya nos metemos de lleno en lo que vos ibas a plantear, ¿te parece?
Perfecto, sí, porque está totalmente vinculado a lo que te iba a comentar sobre la red. Bueno, mi formación es de historia, soy profesora, licenciada de historia, en historia, y cuando terminé mi carrera de grado, continué con los estudios de posgrado en Sevilla, en España, de ahí mi relación con Paco. Aunque a Paco lo conocí en Argentina, curiosamente, pero los dos nos estábamos perfeccionando y haciendo nuestros estudios de doctorado en España. Ahí me gradué como doctora en historia. Después regresé al país, me presenté a una convocatoria postdoctoral para hacer mis estudios para continuar con mis estudios en el CONICET. Bueno, obtuve la beca postdoctoral. Después de hacer esos estudios, continué y me presenté a carrera investigadora, y bueno, ya hace unos cuántos años soy investigadora del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa, de la Universidad Nacional de La Pampa, que es una unidad ejecutora del CONICET aquí.
¿La sede está en Santa Rosa o en Pico?
En Santa Rosa. Y también, bueno, me desempeño como docente investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas.
¿Y en qué cátedras estás trabajando, Marisa?
Estoy trabajando como profesora asociada en la Cátedra de Historia Argentina Contemporánea como profesora titular en Jurídicas en Historia de las Instituciones.
Interesante.
Y cabe aclarar que mi tema de investigación, tanto en CONICET, mis primeros temas de investigación tenían que ver con un periodo previo a la transición a la democracia. Es decir, yo estudié la conformación de la justicia de paz en territorios nacionales, específicamente en el territorio nacional de La Pampa.
Claro.
Y continué con estudios vinculados siempre a la historia social de la justicia durante el peronismo en lo que era el ex territorio nacional de La Pampa, provincia de Perón.
Claro. Sí. A ver, en el volviendo a lo que decías de tu primera investigación sobre, creo que dijiste juzgado de paz o justicia de paz.
Justicia de paz.
¿En qué periodo histórico podés precisar un poquito ahí?
Sí, comencé estudiando en la etapa territoriana, es decir, cómo se fue constituyendo la justicia de paz en el territorio nacional de La Pampa desde 1884 hasta la provincialización. En realidad, ese es el contexto previo de... Claro. De mi investigación, y vos dirás cómo llegó esta persona a la transición a la democracia. Y ahí tiene mucho que ver la red que conformamos en 2018, porque desde 2016, en jornadas previas, tanto en jornadas de investigación previas, tanto regionales, como por ejemplo las jornadas de historia social de la Patagonia, o también las jornadas de historia de la Patagonia, donde participan, y las nacionales, como el Interescuelas, la jornada de Interescuelas, que para los historiadores es un espacio de encuentro importantísimo, donde demostramos nuestros avances y resultados de investigación y los sometemos a la discusión y debate entre colegas y especialistas. Entonces, a partir de todos esos encuentros, comenzamos a relacionarnos me comencé a relacionar con colegas de Patagonia, entre ellos Francisco, Gabriel Raffart, Norma García, Enrique Mases, no me quiero, mi referente, y Gabriel Carrizo también, por supuesto, como nombraste, pero mi referente mayor en el tema es Susana Bandieri, que fue mi directora, trabajé con ella, así que
amiga de este espacio radial es Susana.
Sí, lo sé. Y como referente en todos los temas vinculados a la historia regional en Argentina y en América Latina, por supuesto.
Totalmente.
Entonces, a partir de esos encuentros con estos colegas patagónicos, comenzamos a pensar que podríamos constituir un grupo o una red de trabajo y no trabajar, en soledad, cada uno con nuestros equipos de investigación. Y así fue como logramos o proyectamos esa propuesta de red de estudios sociohistóricos sobre la democracia en 2018 a partir de una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias. Entonces, en ese momento logramos unificar el trabajo de los equipos de investigación y se constituyó una red interdisciplinaria donde nosotros tuvimos la posibilidad de organizarlos. En realidad, la presentación fue en una jornada específica de la red que hicimos en La Pampa, la siguiente, donde tuvimos la intervención de Marina Franco. De hecho, ella fue la investigadora que prologó el libro al que te referiste al principio. Sí. Y en la segunda jornada la realizamos en Neuquén, y nuestra invitada especial en ese momento Fue Mónica Gordillo, de la Universidad de Córdoba, investigadora del CONICET, también referente sobre los temas vinculados a la transición o específicamente a la movilización, en especial al tema del cordobazo.
Claro,
Y la tercera jornada de la red se va a realizar el 29 y 30 de junio de 2023, este mismo año, en Neuquén, y ahí nosotras vamos a estar trabajando, vamos a discutir estos 40 años de democracia en vistas de una nueva publicación, un nuevo libro. Entonces esa jornada va a ser una posibilidad de discutir los temas que cada equipo de trabajo de las universidades que conforman la red vamos a presentar en Neuquén en junio.
Marisa, cuando vos decís discutir, sí, es ¿hay disenso o están todos de acuerdo con todos?
No estamos nunca de acuerdo, nunca es tan sencillo, okay. eso es lo interesante. Además de los encuentros, bueno, la pandemia a nosotros nos posibilitó encuentros virtuales, porque como todos sabemos, las distancias en Patagonia son
muy extensas,
y además atentan contra un diálogo fluido, sí, presencial. Entonces la posibilidad de la virtualidad nos permitió encontrarnos casi periódicamente debatiendo nuestros temas de estudios, y porque además somos investigadores, bueno, es decir, cada uno en mi caso yo dirijo un proyecto de investigación radicado acá en La Pampa, pero lo mismo los colegas de Neuquén o de Chubut o de Río Negro, porque formamos parte de, por ejemplo, la Universidad de la Patagonia Austral, la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, la UMPA.
Disculpame, ¿y en la Patagonia, sí, Austral quién está?
Gabriel Carrizo y su equipo de investigación.
Él
tiene una doble dependencia, entonces bien, okay, trabaja con un equipo de investigación en la Universidad de Patagonia Austral y otro equipo de trabajo en la Universidad Nacional Patagonia San Juan Bosco.
Bien, perfecto.
Entonces, toda esta narrativa viene a cuento para poner a la audiencia en tema acerca de esos resultados y esos avances de investigación, cómo los discutimos, cómo nos encontramos. Y el primer resultado de la red fue un libro que publicamos en 2019, otro libro que se llamó Actores Políticos y Reorganización Partidaria en la Patagonia.
¿Ese fue primero o segundo?
Ese fue el primero. El segundo fue el que nombraste vos, el de transiciones.
El que leí este artículo y leí el libro.
Exacto,
bien, perfectamente.
Exacto. En ese primer libro, vos interrumpime cuando hagas falta.
Mira, no, supuesto. Lo que vamos a hacer es, te doy un minuto, minuto y medio para que, sí, cierres lo que ibas a decir, terminamos, sí, nuestro primer bloque y ya después vamos a nuestro segundo bloque.
Genial, perfecto. Te quería contar que en ese primer libro, nosotros, los equipos de trabajo, publicamos avances de investigación, o mejor dicho, ya resultados vinculados a los últimos años de la dictadura y principios de la reconstrucción democrática en La Pampa, en Neuquén, en Río Negro y en Chubut.
Claro.
Y el objetivo fundamental de ese trabajo tiene que ver con casi todo lo que hacemos a partir de la conformación de la red, es decir, complejizar las narrativas históricas nacionales, ¿sí?, que tienen esa característica muchas veces, no digo siempre, generalizantes,
sí,
y tratar de no adoptar ni adaptar las hipótesis construidas para otros espacios nacionales, uh-huh, y dimensiones que son, en verdad, extrapatagónicas.
Bueno, lo que estás diciendo, sí, es sumamente importante, y me detengo ahí, Marisa, porque el propósito, o uno de los propósitos del programa, de este espacio radial, que gentilmente lo puedo desarrollar en Radio Nacional Neuquén y sale en otras emisoras, es darle un enfoque más regional a la historia y no copiar y reproducir, exacto, la historia de Cava, por decirte algo, ¿no? De la, exacto, historia de Capital Federal, como que, exacto, esa es la historia que nos identifica a todos, a todas, a todes.
Uh-huh. Exactamente, sí. Lo que decís, la verdad que funcionó como un norte, y acá nuevamente me remito a Susana Bandieri,
sí, obviamente,
y donde ella sembró con sus trabajos, con sus investigaciones y con sus grupos, es decir, con sus con sus dirigidos, esta idea de hacer historia, de cómo pensar los procesos históricos. Entonces nosotros nos centramos en esa idea de explicar las características y los contextos provinciales de transición desde los temas o los enfoques que explican la salida del régimen autoritario, pero desde la escala regional. Bien. Es decir, conectarnos con esas preocupaciones actuales sobre la democratización y también sobre el régimen político, desde ya, pero desde una mirada donde nosotros nos centremos en lo que ocurre en nuestros espacios, en nuestros propios espacios.
Desde nuestro aquí y desde nuestro ahora, ¿está bien así?
Exactamente.
Bien, hagamos una cosa, Marisa, cerremos sí. este parcialmente, nuestro primer bloque, vamos a escuchar Perfecto. Un poco de buena música que ha preparado siempre Daniel Arroyo, y retornamos ya en el segundo bloque, y ahí retomo lo que dijiste a lo último, y seguimos avanzando en el tema de tu artículo, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Bueno, le cuento a la audiencia que estamos conversando con la profesora Marisa Moroni. Ella está en La Pampa porque ha escrito un artículo, después cito el libro, pero sí quiero citar el tema del artículo, que se llama Justicia, Política y Dilemas Institucionales. El Poder Judicial en la Transición a la Democracia en La Pampa, período 1983-1984. Vaya si no es interesante hablar siempre del Poder Judicial. Mi nombre es Marcos Muñoz, esto es Aguafuertes Patagónicas. No se vayan.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de la abandones y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Retornamos a Aguafuertes Patagónicas conversando con la profesora Marisa Moroni. Ella está en Santa Rosa, es docente universitaria y forma parte del Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa, además de dar clase en la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, Marisa, me gustaría meterme ya en tema específico, bien, digamos, sobre este artículo que aparece en el libro que se publicó en el 2019. El título del libro, para que lo busquen o lo compren, vale la pena, se llama Las transiciones a la democracia en sus actores, reflexiones desde la Patagonia. Y primero de decirte que me cautivó que hablaras del poder judicial, porque parece que en 40 años de democracia los poderes judiciales siempre quedan como desapercibidos, como el rol de los empresarios, ¿viste? O sea, siempre los partidos políticos, a veces los sindicatos, los gremios, y si no algún hecho por allí histórico, pero poder judicial nunca aparece, y vos lo tomás como un actor en la transición democrática. Pero antes de ver lo que pasó en esa transición democrática, necesito preguntarte, para poder conocer, ¿cómo se vivió específicamente en La Pampa? Y esto es para que hagas una breve descripción, no para que profundices, pero sí como para que nos des elementos de referencia. ¿Cómo se vivió la dictadura allí en La Pampa? ¿Qué nos podés contar al respecto?
Bien, sí, te agradezco que menciones el tema del libro, del capítulo, el libro principalmente, y el capítulo vinculado al Poder Judicial, porque la verdad que en el momento, esto fue publicado en 2019, en el momento en que nos pusimos a construir ese libro y yo pensé en profundizar en el papel del Poder Judicial, es decir, a la salida de la dictadura, sí, me costó muchísimo encontrar otros trabajos de referencia en la temática, es decir, qué pasaba con los poderes judiciales en otras provincias y en Patagonia específicamente. Y por eso tuve esa inquietud de tratar de desgranar esta democratización, por así decirlo, del Poder Judicial. Y vos me preguntás, o me decís que hago una breve referencia a cómo se vive la dictadura, o se vivió, mejor dicho, la dictadura en el periodo que yo analicé. Si bien nosotros trabajamos la transición a la democracia, nunca nuestros trabajos parten de, es decir, como un punto cero, o hora cero, sí, citando a Marina Franco y a Feld, a partir de 1983, sino que nos tenemos que remontar a la etapa previa. Y en La Pampa, leyendo el libro de un colega reconocido ahí también en Neuquén, que es Pablo Escatiza.
Sí, claro. También lo hemos entrevistado, Pablo.
Sí. Él menciona esta idea de la isla, de Neuquén, sí, como una isla. Sí. Bueno, y esto, ¿sabes qué? Fue una constante a lo largo de las diferentes provincias que analizan el tema en esta red que integramos, es decir, instalar esa idea de la isla de paz o de la situación de ajenidad con el horror de la dictadura en las grandes urbes, cuando sabemos que esto no fue así, que si uno se pone a analizar y a indagar un poco más en la situación de persecución, de tortura, de todo lo que implica, lo que implicó ese último proceso dictatorial, y por la cantidad de habitantes, y esto también lo menciona Escatiza en su trabajo para Neuquén, nos damos cuenta que el impacto fue verdaderamente terrible en toda la sociedad patagónica y en cada una de las provincias donde se intentaba o donde se intentó imponer esta idea de la isla, de aquí no ha pasado nada, y cuando en realidad uno solo basta con estar presente, bueno, el tercer juicio de la subzona 1.4 o subzona 14, que es la de La Pampa, da cuenta del horror de ese tiempo dictatorial en las provincias patagónicas.
Y del plan sistemático, por más que esto ya se ha hecho varias veces, pero hay que resaltarlo, hubo un plan sistemático, el país se dividió en zonas, en el caso de Patagonia fue la zona 5, después hay subzonas, y en el caso de ustedes, como vos bien lo mencionaste, la subzona 1.4.
Exacto, que desde 2010 comenzaron a sustanciarse los juicios, y uno ahí toma verdadera dimensión del impacto que generó la dictadura en nuestra sociedad pampeana y patagónica.
Bien.
Por supuesto.
Permitime entonces ahí avanzar en esa línea y hacer una pregunta más específica. ¿Qué estrategia implementó la dictadura militar en La Pampa en relación al poder judicial? ¿Qué hizo la dictadura en la provincia de La Pampa con el poder judicial? Digo, ¿qué pasó o qué fue del destino de quienes en ese momento eran jueces, fiscales o magistrados?
Sí, como en todo el país, lo que ocurre es que en las provincias, por ejemplo, los superiores tribunales de justicia, entre los integrantes de los superiores tribunales de justicia entran en comisión, es decir, se deja sin efecto, pero eso no significó que se nombraran a otros en carácter de transitoriedad. Por eso cuando yo intenté escribir o describir y explicar este proceso de transición enfocado en el poder judicial, mi intención era identificar la propuesta política y la emergencia del tema, no solamente en el sector político o en los grupos políticos que a la salida de la dictadura tenían que tener una propuesta acerca del poder judicial o qué hacer con el poder judicial, sino también en la opinión pública.
Claro,
y en la relación que tenían esos cambios del poder judicial en democracia o confirmaciones de magistrados y funcionarios judiciales. Es decir, ¿qué pasaba con ese reacomodamiento del poder judicial en democracia? Si existían estrategias de distanciamiento o, por ejemplo, cómo en la provincia el poder judicial legitimó o legitimaba un gobierno de facto. Esto la verdad que es muy interesante analizarlo y ojalá que en estudios de otros colegas que acompañen con este tema, no sé, esta intención de poder hacer una comparación con lo que ocurrió, por ejemplo, en Neuquén, por ejemplo, en Río Negro, en Chubut, en Santa Cruz.
Bueno,
¿qué pasaba con esos integrantes de los superiores tribunales de justicia removidos y con los nuevos agentes judiciales que se designaban en esas provincias? Y otra cosa importante, ¿qué pasó en la campaña electoral de 1983 con los partidos políticos que debían tomar ese tema en la agenda política?
Es decir,
eso es lo que yo traté de investigar en La Pampa.
Ahí vamos a eso, déjame cerrar esto. Las personas que fueron, no las personas, los funcionarios judiciales, vamos a decirlo así, que fueron pasados a comisión durante la dictadura, ¿significa que se fueron a su casa y que no volvieron a trabajar? ¿O significa que se quedaron trabajando, pero bajo nuevas directrices que eran lo que el estatuto del autodenominado proceso de reorganización nacional.
Hay de los dos casos. Bien. Hay de las dos opciones. Bien. Y en algunos casos, hay que decirlo, muchos se reconvirtieron o adoptaron esos ropajes democráticos en el 83, bien, en adelante.
Ahora vamos a ver a eso, Bueno, vos hablaste hace unos minutos, y ahí sí ya nos metemos, porque yo leí el artículo, obviamente, como hago siempre, leo antes de hacer la entrevista, y veo que en agosto del 83, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue, se genera un debate, que se invita a la comunidad, por supuesto, para los aspirantes a la gobernación, ¿no? Entonces, la primera pregunta para compartir con la audiencia es, ¿qué partidos y qué representantes participaron en agosto del 83, ya avizorando la salida, sí, o las elecciones de octubre?
Exacto, sí, es la campaña electoral del 83. Sí. La Universidad Nacional de La Pampa, que dijiste de Comahue, pero
de La Pampa, mil disculpas.
No, está bien. Entonces, te decía, en esa instancia, fíjate qué importante el papel también de la prensa como activador de las ideas acerca de esa agenda política que se debía construir. Y no debemos olvidarnos que todavía había un gobierno militar,
sí, sí,
que estaba en funciones.
Totalmente.
Porque eso es importante destacarlo. Más allá de pensar en encuentros, en campañas políticas, en proyectos de los diferentes partidos, aún estábamos en un gobierno
dictatorial.
Sí. Entonces, eso también marcaba el ritmo de la opinión pública y también el papel de algunos medios de prensa. En ese momento, y específicamente ese hecho que citás vos, obligó a definir acciones en materia de justicia y específicamente de derechos humanos.
Pero, discúlpame, sí. Los temas, ¿qué temas aparecieron durante ese debate fuertemente por parte de quienes aspiraban a la gobernación?
Sí, los temas en realidad tenían más que ver con la situación económica y la crisis productiva de la provincia. Este era un tema que se retoma desde el momento de la multipartidaria, sí, donde los partidos políticos, los dirigentes de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista, del Partido Demócrata Cristiano, del PI, venían a del MIR, venían a elaborar documentos, les llamaban documentos políticos, donde daban cuenta de una situación económica y productiva realmente grave en la provincia de La Pampa. Entonces, esos temas monopolizaban el debate. Pero eso no quería decir que otros temas, como por ejemplo la situación de la justicia o los derechos humanos, o sí, vinculado a esto, al papel de la justicia en los crímenes o en las denuncias de familiares de víctimas, sí, no estuviesen también en la agenda. Es decir, entre esos temas, además de los económicos, productivos, educativos, también había un componente vinculado a la arquitectura institucional judicial.
Pero ese tema que vos estás hablando de la arquitectura judicial, ¿era una propuesta que emergía por parte de los propios candidatos o de las personas, o surgió a partir de la presencia de ciudadanos que estaban en el Aula Magna en la Universidad Nacional de La Pampa y dijeron, bueno, a ver, muchachos, nosotros escuchamos lo que ustedes dijeron, pero para nosotros también es importante, no sé, violación a los derechos humanos, qué va a pasar con la justicia, qué pasó ahí?
No, surge del debate de las preguntas que se le hacían a los candidatos.
O sea,
los candidatos, exacto, los candidatos debían responder a esa inquietud, claro, que se planteaba en ese momento de opinión general acerca de cuáles iban a ser los lineamientos de cada representante político. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque siempre, bueno, al día de hoy, y lo podemos ver en los hechos que ocurren cotidianamente, sí. Hay un vínculo fuerte, hay una interacción entre el poder judicial y el poder político. Y como dice una especialista, una investigadora también muy reconocida, María José Sarabay Ruz, esos vínculos no nacieron con la última dictadura ni mueren con la última dictadura.
Qué interesante es resaltarlo, decir, eso, está re bueno.
Exactamente, esos vínculos existieron y se mantuvieron también durante el proceso de transición a la democracia y específicamente en ese momento de debate de los partidos políticos que se presentaban en la campaña del 83.
Bueno, pará.
En ese, sí.
Redondeé la idea y
cierro ahí. En ese momento, sí, cada uno de los representantes o de los candidatos a gobernadores debían manifestar cuál era su propuesta o su intención acerca de una variada gama de acciones o de intervenciones del poder político. Pero entre ellos, una muy importante, era la del poder judicial.
Claro,
entonces,
claro,
sí,
claro,
o sí debían pronunciar cada uno de los representantes.
Bueno, en el próximo bloque, vamos a cerrar este bloque, nos queda un bloque más. En el próximo bloque desarrollamos esto, donde vos dejaste ahora, porque es el punto central, es el nudo de tu trabajo.
Exacto,
y me parece muy, muy importante poder compartirlo con la audiencia de Aguafuertes Patagónicas. No se vayan, estamos conversando con la profesora Marisa Moroni, historiadora, docente de la Universidad Nacional de La Pampa.
Rojos amaneceres que ayer me vieron salir de entre mi rancho con care sueño, con care sueño, pues regresaba de pasarme la noche sobre una almohada, sobre una almohada, sí, nido de delicias, donde me hacía un lugar tu cabecita. Cabecita, sí, ¿dónde andará? ¿Con quién la almohada compartirá?
Nos quedan estos últimos 13 minutos, 15 minutos, y vamos a aprovechar todo tu trabajo, que es sumamente interesante. Estabas hablando, entonces, de la posición que tenían cada uno de los candidatos a que aspiraban a la gobernación en la provincia de La Pampa, y los partidos que estaban eran la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el MIT, no sé si me olvido alguno más.
Sí, el Partido Intransigente.
El también. Partido Intransigente, el PI, exactamente. Bueno, alguien explícitamente dijo, tenemos que concentrarnos en el tema del Poder Judicial y reformarlo porque los que están fueron gran parte nombrados por la dictadura. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Van a continuar o no? ¿Se debatió esto?
Sí, el debate estuvo y es más, ninguno de los candidatos eludió la respuesta. Es más, el candidato del Partido Justicialista sí avanzó en su propuesta de una depuración o de prestar especial atención a ese poder judicial de la democracia, de la misma forma que lo hizo el candidato radical, aunque en ese caso también con los reparos que ello significaba por las características del poder judicial provincial. Es decir, era necesario garantizar el funcionamiento de la justicia y su respuesta tal vez fue bastante más ambigua de lo que se esperaba debido a las declaraciones anteriores que él había tenido, que siempre había sido muy frontal acerca de la importancia de un poder judicial atento a lo que ocurría o a lo que había ocurrido durante la dictadura.
Claro.
Pero por otro lado, por ejemplo, el Partido Intransigente manifestaba claramente una depuración de esos sectores que llamaba directamente colaboracionistas y era muy tajante con su propuesta acerca de qué hacer con esa justicia o el papel, mejor dicho, el papel que le correspondía a la justicia en ese momento.
O sea, no fueron
ambiguos. Pensemos que no, para nada.
Bien.
Eso okay. Pensemos que todavía estaban en una etapa donde se presentaban candidaturas, eran candidatos a los cargos de poder o intentaban esos cargos importantes dentro de la democracia.
Otra observación sí. Que me gustó de tu trabajo, que rescatás la posición que tuvo el Partido Comunista en relación al tema sí. Que estamos hablando, que rescatás sí. La posición que tuvo el Partido Socialista. Digo esto porque muchas veces se polariza entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista esos debates, pero hay otros actores que tuvieron una posición distinta, que tuvieron una que le pusieron el cuerpo también a la situación y que la verdad que a lo largo de la historia se nos va, ¿viste? Se nos escapa, como que no los tenemos, pero vos en tu trabajo los trajiste, entonces por eso te digo, quiero rescatar eso porque me parece sumamente valioso.
Sí, es decir, es importante considerar todos los actores políticos de esta etapa tan importante para la democratización, en este caso del Poder Judicial. Y una cosa que también me gustaría reconocer es la mirada hacia otros actores, como por ejemplo el Colegio de Abogados.
Sí, también lo tengo notado, sí.
¿Cuál era el papel o cuál era la participación, la intervención del Colegio de Abogados frente a la decisión política de cuál sería la forma de democratizar ese poder judicial? Bueno, claramente el foro de letrados estaba más ocupado en otras cuestiones antes de pensar en esta propuesta de los candidatos a gobernador que sí manifestaban una clara intención de democratizar la justicia.
Interesante rescatar esto, lo que vos decís, yo también lo había apuntado, Marisa, que también me parece sumamente interesante el rol que tuvo el Colegio de Abogados, que termina siendo un rol complaciente a las acciones que tomó la dictadura. Como el tiempo apremia, y no quiero escapar al gran trabajo que hiciste, bueno, digo, por resultado, quien termina siendo electo para la gobernación en la provincia, en La Pampa, en las elecciones, es el Partido Justicialista con Rubén Marín y
Exacto.
Manuel Baladrón, ¿no?
Sí.
Digo,
entonces, sí,
la
sí.
Pregunta específica que te hago para que podamos desarrollar estos 8 minutos es, ¿qué medidas tomaron al final en sí. Relación al Poder Judicial y a las demandas que en aquel debate había manifestado la ciudadanía? ¿Qué pasó?
Sí, como dijiste vos, la victoria es del Partido Justicialista, a diferencia del ámbito nacional.
Claro.
Y en este caso, como yo te había comentado antes, Marín no eludió el tema en el debate previo, en la campaña electoral, y cuando asume, sí lo que hace es dejar en comisión a todos los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, pero lo que no lo hace desde un punto de vista, es decir, no lo hace como gobernador, sino que le pasa la responsabilidad, por así decirlo, al Poder Legislativo. Bueno, ahí hay un debate interesantísimo, sí, que lo pueden leer en el capítulo, ¿no? Entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, a quién le correspondía esa acción, que eso después se va a repetir cuando Marín, el 20 de diciembre del 83, a través de un decreto, por ejemplo, impulsa la creación de una Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos, también vinculado con el tema judicial, donde invoca a la legislatura a tener una participación en esta investigación o de aportar pruebas sobre lo que había ocurrido en nuestra provincia con la dictadura. Y en el caso de los magistrados y funcionarios menores, debo decir que se confirman en casi 30 casos los que estaban ejerciendo funciones en la etapa previa.
O sea, continuaron trabajando en dictadura y continuaron trabajando en la democracia.
Es decir, que se hace una depuración de las cabezas de la justicia, pero eso fue muy muy debatido en la prensa, es decir, muy discusiones entre diferentes referentes políticos, diputados de diferentes partidos, y fue un clima de época que marcó esos primeros meses de la gobernación, la confirmación de esos más de 30 funcionarios judiciales menores.
Permitime hacerte esta consulta, pero si esos funcionarios que trabajaron en dictadura, en el Poder Judicial, y que fueron nombrados por la dictadura, continuaron en democracia en un contexto donde se buscaba llevar adelante, recuerden que estamos hablando 83-84, con el tema de llevar a juicio, saber qué pasó, eran juez y parte, terminaban siendo juez y parte en ese proceso.
No sé, ¿no? Si están así, no, okay. No, y una muestra de ello es que en La Pampa, por ejemplo, fue una de las provincias donde rápidamente, esto que te comentaba al principio, se crea la Comisión Especial Permanente, sí, de Derechos Humanos, formado por diputados de diferentes fuerzas políticas, donde además se impulsó esta investigación de la violación a los derechos humanos por parte de la Policía de La Pampa, de un periodo, está bien, desde el 76 al 78, no todo. Uh-huh. Y también otra propuesta era la reincorporación de los cesanteados en la administración pública, de esta comisión, y para eso se los convocaba a familiares de víctimas y a otro actor central en este momento, que es el Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos, que aportaba prueba de cada una de los delitos cometidos. Es claro. Decir, sí hubo una preocupación, pero no solo una preocupación, sino una ocupación y una decisión política fuerte, uh-huh, de llevar adelante todo lo que tenía que ver con las demandas de justicia que después se convertirán en lo que mucho más adelante, y después de la derogación de las nefastas leyes de punto final y obediencia debida, claro, de los juzgamientos a los responsables de los crímenes de lesa humanidad.
Marisa, mira, quedan 2 minutos y medio, 3 no más, pero como para terminar de cerrar algo que me quedó ahí que no terminé de entender. Cuando el gobernador por entonces, Rubén Marín, envía a la legislatura de la provincia de La Pampa este pliego, o no sé si fue un proyecto de declaración, al final no entendí esa parte, para que revise a quienes estuvieron trabajando dentro del Poder Judicial en la época dictatorial y para ver si continuaban o no.
Ya lo confirman. Más de 30 casos, sí.
Bien.
Sí, de jueces y magistrados menores, por supuesto. Miembros del Superior Tribunal de Justicia son nombrados nuevos miembros del Superior Tribunal de Justicia.
Pero hubo muchos un sector, digo, jueces o los integrantes propios del Tribunal Superior de Justicia que fueron desplazados.
Sí.
¿Qué pasó?
Sí, sí.
Ah, bien, ok, perfecto.
Sí,
bien.
Sí, sí, eso sí. Y eso ocurrió a nivel nacional en otras provincias. Pasa que en el caso de Patagonia no hay tantos estudios referidos al tema. Bueno, por lo menos yo no me he encontrado con casi ninguno de esos trabajos. Sí se concentran mucha investigación actual en la última etapa, es decir, en las comisiones de derechos humanos, o por ejemplo el propio trabajo de Pablo Escatiza en el juzgamiento de los casos de la subzona, pero ¿qué pasó con esos poderes judiciales? Todavía es un campo que necesita mucha investigación y creo que es muy necesaria para la verdad histórica. Es decir, nosotros siempre manejamos esos conceptos de verdad histórica y verdad jurídica, la verdad que saber qué pasó con esos poderes judiciales en democracia es importante. Muy es importante, importante para interpretar los sucesos que siguieron a la dictadura.
Absolutamente. Marisa, te quiero agradecer el contacto. La verdad que ha sido una conversación amena. Me parece que hemos logrado avanzar en tu trabajo y tratar de explicarlo de la mejor manera y de contarlo.
Muchas gracias. Así que espero haber contribuido mínimamente a pensar estos procesos históricos tan importantes para nuestras sociedades patagónicas y bueno, para nuestra sociedad argentina. Si eso estuvo, bueno, me quedo aliviada.
Sí, por supuesto que sí, Marisa. Te mando un gran abrazo, que estés muy bien y por supuesto quedamos conectados. Y te invito a que te sumes al Instagram del programa, por supuesto.
Cómo no, muchas gracias.
Muy bien, estuvimos conversando con la profesora historiadora Marisa Moroni de la Universidad Nacional de La Pampa. La razón es conversar sobre su artículo que escribió en el libro Las transiciones a la democracia en sus actores, Reflexiones desde la Patagonia. El artículo se llama Justicia, política y dilemas institucionales, el poder judicial en la transición a la democracia en La Pampa, 1983-1984. La verdad, estuvo interesante. Y recuerden que esta entrevista, más otras, la estamos llevando adelante, la busco llevar adelante, en torno a los 40 años de democracia. Pensar distintas, desde distintas instituciones, distintos actores, distintos hechos. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado y qué está pasando en 40 años de nuestra democracia? Esto ha sido Aguas Fuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz y en una semana los esperamos. Un abrazo y hasta siempre.
En mí todo estará siempre.